amb Mònica Terribas, al Matí de Catalunya Ràdio.
A vegades aturar-se a reflexionar amb persones que han estat protagonistes de la nostra actualitat és molt útil, perquè ens ajuda a posar distància i a valorar les coses des d'altres perspectives. I això podrem fer ara, perquè aquí a l'estudi del Matí de Catalunya Ràdio avui m'acompanya una persona que segur que teniu present, perquè va ser ministre de Treball del gener del 99 fins al febrer del 2000 amb el govern de José María Aznar. És un sevillano que viu a Granada i que, atenció, va plegar com a ministre de Treball 22 dies abans d'unes eleccions que havia de guanyar i va guanyar per majoria absoluta el Partit Popular. Per què? Doncs perquè se'n va assabentar, sent ministre de Treball, que la dona d'una de les persones del seu equip havia obtingut una adjudicació de diner públic que ell considerava que això el descartava. I va plegar. Manuel Pimentel, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por su invitación.
Com està? És aquí perquè participa aquest vespre aquí a Barcelona a la quarta edició de les trobades econòmiques OTUSA. I nosaltres vam dir, si és aquí, volem parlar amb ell, perquè és expert en mediació. I, per tant, en un moment on mediar sembla cada dia més difícil, vam pensar, un expert en mediació que ens ajudi. Manuel Pimentel, mediar en una negociación política, ¿tiene alguna receta diferente a mediar en el conflicto de Coca-Cola, por ejemplo?
Es muy diferente. Cuando, y eso cualquier persona que no escucha lo puede comprender, ¿no? Cuando tú medias en intereses, es fácil, intereses son euros. En un conflicto laboral, normalmente, tiempo de trabajo, condiciones de trabajo o euros. Es una negociación dura, pero nos entendemos, es fácil. Cuando tú negocias ideas, creencias, imposibles, ese campo es minado, no se puede hacer, pero incluso cuando hay discusiones posicionales que se llaman de la posición que ocupas, muy difícil. Y yo me temo que esta negociación política tiene mucho más de posición, dónde estoy, dónde me ven, si apoyo a este van a decir que yo soy de no sé qué cosa, entonces el otro me va a ganar. Son negociaciones posicionales más que de intereses, por lo tanto, muy difícil mediar.
Por lo tanto, ¿ve difícil que haya un pacto entre Partido Popular y PSOE para evitar unas terceras elecciones?
Bueno, yo ya en la vida he aprendido que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Afortunadamente en política, pero ¿qué nos dice la experiencia hasta ahora? Y es muy importante, ¿no? Estamos en el país que estamos y tenemos toda nuestra tradición. Si estuviéramos en Alemania, por decir otro país muy importante, con una gran tradición, yo no tengo ninguna duda. Se habría hecho un pacto razonable con tres o cuatro grandes acuerdos y España ahora mismo sería un tiro económico. Porque España, que tiene muchas dificultades todavía económicas y mucha gente sufriendo, pero está creciendo. Si ese pacto se llegara con cuatro ejes razonables, nos salíamos del mapa, subiríamos. ¿Es probable que ocurra? No. Por toda nuestra tradición, derecha, izquierda, la visión maniquea de los malos, los buenos, y el tema posicional, que es muy difícil. ¿Por qué creo yo en última instancia que es muy difícil que Pedro Sánchez, o el que le sustituya en su caso, apoye al PP como a mí me gustaría? Pues yo creo que lo razonable es que le dieran unas abstenciones y pudiera haber un gobierno que funcionara. Pues probablemente porque tema que si lo apoya, en la visión maniquea que tenemos las sociedades, no solamente los políticos, digan, oye, se ha pasado a la derecha, entonces la verdadera izquierda es Podemos, ¿no? Y por tanto, coja, y yo creo que hay algo de esto que dificultará, ¿no?
Pero Manuel Pimentel ha dicho dos cosas que es interesante a pararse ahí. Dice, España iría como un trueno si continuará gobernando ahora un gobierno estable, ¿no? Esa incertidumbre en la que vivimos. Pero atención, porque la historia nos dice que en el caso de Bélgica, 540 días sin gobierno, bajó el paro y creció la economía. No les fue tan mal a Bélgica sin gobierno.
Sí, sí, y en esto estamos de acuerdo. Es decir, hasta ahora, y esto es casi una broma, ¿eh? No, por supuesto no lo pienso así, pero no dejo de pensar algo así. Llevamos pues 9 meses ya con un gobierno en funciones, la economía. España está creciendo un 3% y se han creado, más buenos, más malos, pero se han creado 500.000 empleos. Por tanto, hasta ahora hacemos buen negocio, ¿vale? Pues luego, el axioma lógico, la inferencia lógica decía, oye, si sin gobierno crecemos un 3% y se crean, lo bueno es estar sin gobierno. No. Como todo esto es una cosa excepcional, yo sí creo, y fíjese, ¿no? Hay veces en la vida que es bueno parar. Y yo creo que teníamos un poquito de inflación legislativa, los unos, legislábamos mucho más por el discurso que por los hechos. Y yo creo que está un tiempo sin leyes nuevas, nos ha sentado. Lo que pasa es que esto es en un periodo que se puede alargar, porque a día de hoy no ha tenido costo, el año va a terminar bien de empleo, Probablemente el año que viene vuelva a ser un buen año de empleo, salvo catástrofe financiera en global, podemos hacer las cosas, pero sí es verdad que tenemos, uno, y estamos en un club que se llama Europa y hay que cumplir unas condiciones que hay que cumplirlas. Y de una forma u otra, ahí va a hacer falta y esas condiciones necesitan leyes. Ya no se puede hacer por pura acción de un gobierno en funciones. Yo sí creo que hay umbrales de confianza que deben hacer. Y yo vuelvo la lógica al revés. Si estando en un gobierno en funciones, en un momento de cierta crispación política, crecemos, ¿y qué pasaría si PSOE, y digo PSOE porque es un partido muy importante, ¿no? Y nos pusiéramos de acuerdo en cuatro cositas, no gobierno de grandes cambios, en cuatro cosas. Se genera una confianza internacional, nos daríamos tiempo asociado, yo creo que creceríamos mucho más, ¿no? Por eso estamos bien, pero creo que podríamos estar, o estamos bien, estamos mejorando, podríamos mejorar más rápido.
Pero a ver, ¿estamos realmente superando esa crisis para darle un tirón a la economía y no tener, como tenemos, dice, creación de empleo? Usted que ha sido ministro de Trabajo, empleo precario, contratos de días y semanas de los jóvenes. De días y semanas de los jóvenes. Tenemos unos contratos que no se aguantan sobre un sistema de producción que vuelve a mirar al sector inmobiliario, vuelve a mirar a la construcción y vuelve a insinuarse que podemos tener otra burbuja. ¿Eso lo estamos haciendo bien?
En la pregunta veo como tres líneas y en alguna vamos a coincidir. Se ha creado bastante empleo, pero empleo en general de poca calidad, salario bajo, muy bajo y en gran parte precario. El otro lado de la botella, es decir, es como yo siempre lo cuento, una persona si está en la UCI, tiene un accidente, lo pasan a vigilancia, a cuidados intensivos, pues está muy grave y de repente ya pues ha mejorado algo, las funciones vitales le mejoran y lo pasan a sala. Sigue enfermo, pero no lo mismo está en la UCI que en sala, por tanto la familia está contenta. Oye, mi familiar que estaba en la UCI lo han pasado a sala. Nosotros estamos así, hemos estado en la UCI, hemos estado realmente en una situación muy grave y ahora tenemos todavía problemas, pero hemos pasado a sala. Estamos, las funciones vitales van recuperándose y en fin, todavía tenemos dolor de cabeza, el hígado no lo tenemos bien, todo lo que usted quiera, pero hemos mejorado. Y esto normalmente, cuando se sale de una crisis, y en España es así, se empieza con un empleo más malo y va subiendo. Yo ahí creo que con muchas dificultades sí está la senda buena. Y usted apunta una cosa que es muy curiosa, ¿no? ¿Qué sectores tiran o no? Bueno, yo ahí creo que la sociedad es mucho la que tira. Los gobiernos tienen cierta capacidad, pero en el fondo España va a seguir siendo un país turístico. Cataluña es tremendamente turística. Estos días que estoy en Barcelona lo puedo contrastar. Vamos, no hay que ser un genio de la observación para ver lo que puede suponer el turismo en Barcelona. Y eso va a conllevar una serie de inversiones. Yo más que tire la construcción, que me preocupa, ojalá no haya burbuja y dosifiquemos, lo que tenemos que pensar, ¿qué hacemos entre todos? Pues para que tire de verdad lo que viene revelándose como el motor de transformación de sociedad, que es toda la economía digital, que todo lo tecnológico, que la innovación, ¿qué hacemos entre todos para fomentar?
Y invertir en educación
y en
investigación.
Que ahí sí hay un campo de inversión pública y de gestión pública importante.
Y esa es la clave de tener un gobierno o tener otro. Usted dice, se tienen que poner de acuerdo en cuestiones básicas. Algunas de las básicas son reforma laboral. El PSOE dice, derogación de la reforma laboral, ya. Y otras leyes que desde luego el Partido Popular ha podido defender porque tenía mayoría absoluta. La reforma laboral, usted que ahora se lo mira con una cierta perspectiva, usted siempre ha defendido, Manuel Pimentel, una visión independiente respecto al Partido Popular y lo ha ejercido. ¿Qué defectos tiene esa reforma laboral que ahora usted diría, pues si yo estuviera en el gobierno, modificaría esto, porque esto no va?
Voy a empezar ya, y hay poca gente que lo dice en público, ¿eh? Y yo lo digo. La reforma laboral del Partido Popular ha tenido más elementos positivos que negativos, ¿eh? Creo que hacían falta algunas cosas. En general, en España, que tenemos salarios bajos, o sea, es una realidad, nuestro pecado no es tanto de salario, que es bajo, no es un problema de salario, nuestro problema es cierta rigidez, mucha rigidez. Yo me comparo siempre no con los modelos de Inglaterra, Holanda o Estados Unidos, que son mucho más liberales que los nuestros, son modelos anglosajones, pero yo creo que si nuestro marco de comparación debe ser la Europa continental, Alemania, Suecia, nosotros tenemos salarios más bajos, es decir, hay cosas que tenemos peor, pero otras cosas que tenemos mucho más rígidas y había que avanzar, ¿no? Yo ahí creo que introdujo algunos elementos de flexibilidad, que yo creo que lo valoro positivamente y parte de esto. Inconveniente, bueno, pues técnicamente hay algunas cuestiones que no han quedado bien, que los tribunales han ido avanzando. y sobre todo lo que a mí no me gusta, lo que no me gusta, ¿no? Y ya digo que yo defiendo la reforma laboral y soy de las pocas personas que digo que ha tenido más elementos positivos que negativos. A mí me hubiera gustado que esa reforma se hubiera alcanzado por las normas laborales, si no nos ponemos de acuerdo todos, después están los tribunales. Me hubiera gustado que se hubiera alcanzado con mayor consenso, ¿no? Eso es lo que me hubiera gustado. Y en cuanto a la apertura del señor Sánchez y el Partido Socialista, que es evidente que dice que no le gusta la reforma, supongo que hubieran hecho, y vi la que hizo el señor Zapatero, bastante bastante similar, no creo que haya unas cosas muy distintas. Lo que sí hay que decir son los conceptos. Comprendo que estamos en campaña, una ley no se puede derogar, se podrá cambiar, harán una nueva reforma, cambiarán este artículo, el concepto de derogación,
o hacer otra nueva, porque de leyes de educación, Manuel Pimentel, tenemos un montón,
o hacer otra nueva, pero no es el concepto derogación, ¿no?
Esta es una cuestión que, por ejemplo, ahora...
Pero si la izquierda alemana y la derecha alemana se ponen de acuerdo en cuatro cosas, ¿por qué la española no se podría poner? No se me ocurre el motivo.
¿Y no es una cuestión de personas? Es decir, ¿no estamos en un punto a las puertas de unas terceras elecciones el 18 de diciembre para ser optimistas y que no sean por Navidad?
Que, eso sí, que ya sería
el remate. Ya esto ya sería rizar el rizo. Pero si fuera el 18 de diciembre, para poderlas evitar... a uno de esos acuerdos fundamentales, quizás sería que se retiraran los Mariano Rajoy y dar paso a un gobierno que fuera realmente de consenso para estas reformas, ¿no?
Yo en política, no cabe duda, las personas tienen mucha influencia, ¿no? La impronta, el desarrollo, los liderazgos, pero las dinámicas tienen mucho menos. Yo creo que, y ahora hablaré de Mariano Rajoy, en este momento tiene mucho más que ver el tema posicional, derecha, izquierda, qué va a pensar mi votante, este me va a tomar la delantera en la cadena de relevo, tiene mucho más que ver que las personas. Por tanto, incluso si cambiáramos las personas, las dinámicas siguen subyaciendo, y por tanto, cualquier otra que pongamos, las dinámicas van a ser las mismas, ¿eh? Yo por eso creo que es un tema más efectista que realmente, si me tocara a mí la negociación, digo, ponga a quien ponga la dinámica, está así. Dinámica, por otra parte, que no son de ahora. Viene, y estas cosas tenemos que comprenderlas para ver, viene de por lo menos un siglo, es decir, nuestro siglo XIX, nuestro siglo XX, la derecha, la izquierda, tenemos esa forma de comportarnos, ¿no? Entonces, uno, esto no es tanto una cuestión de personas como de dinámica, puesto que es posicional y no es un debate de intereses. Dos, Mariano Rajoy. Claro, es normal que haya personas que no le guste Mariano Rajoy, a otros le gustan, pero claro, una persona que ha ganado un congreso, que se ha presentado, que ha subido votos, pues lógicamente, en fin, en una democracia siempre él estará en la libertad de irse, pero no.
Sí, pero una
no
persona que le manda un tuit a Luis Bárcenas diciendo, Luis, sé fuerte, y que después se encuentra que su ex tesorero ha sido una persona que ha robado directamente dinero, pues es una persona que tiene pocas posibilidades de defenderse delante de la opinión pública, ¿no? Al final, claro, es gente en la que tú has confiado. Por la misma razón, sí. Manuel Pimentel dimitió, ¿no?
Sí, primero, yo no doy lecciones morales a nadie, y segundo, supongo que él no sabría todo eso, y lo que sí estoy seguro que será el SMS más arrepentido de haber mandado en su vida, ¿no?
Pero ahora que, por ejemplo, toda la gente está con el Rita Barberá, y si tiene que retener el escándalo. Usted que entró en política, leía una entrevista de hace tiempo ya, ¿no? Y decía, le preguntaban, ¿por qué se metió en política? Pues mira, Javier Areras decía, usted es una persona importante en mi vida porque vivimos juntos y me ayudó, pero lo hice para servir, ¿no? Porque consideré que tenía que servir. Al final, cuando te conviertes en un problema al servicio público, porque te conviertes en una piedra que está en el camino de la gestión pública, uno tiene que saber cuándo tiene que retirarse, ¿no?
Hay un grado de decisión personal que es muy importante y afecta a cada persona. Yo ahora empiezo un poquito por atrás y ahora termino en el caso de Rita. Yo que creo que los cargos públicos, como no, tienen que ser honestos y como la mujer se desaparecerlo, ¿no? Por tanto, hay un plus de exigencia al cargo público de honestidad frente a cualquier ciudadano, que también lo debe ser, ¿eh? Pero hay un plus de hacerlo. Pero no podemos caer tampoco en la histeria que a veces estamos ahora mismo de cualquier persona, que basta un rumor, una acusación, para que inmediatamente todo le pidamos la cabeza, la dimisión.
Estamos hablando de gente investigada en los tribunales, ¿eh?
Sí. Bueno, en el caso de Rita todavía preinvestigada. Todavía
investigada,
no,
sí.
Preinvestigada. Todavía la imputación no es ni siquiera imputada, ¿no? A día de hoy. Por tanto, yo en esto, atención, porque eso que le está pasando a Rita le va a pasar a muchas personas.
Pasando a muchas personas.
A muchas personas, y muchas de ellas totalmente inocentes, ¿eh? Yo ahí represento, por liberalote, por radical defensa de los derechos individuales frente a los estados, a las leyes, a las dinámicas colectivas a veces irracionales, yo sigo creyendo que hay que defender lo inalienable, en fin, las cosas de casi del final del 18, ¿no?, de la Revolución Liberal, ¿no? Derechos individuales, yo mientras la presunción de inocencia, yo la aplico. Creo que nos estamos excediendo en general cuando cualquier persona o indicio, antes de saber nada, porque hay muchas personas, hay muchos partidos, que han visto destrozada su vida y después eran inocentes. En fin, yo este tema recomiendo siempre prudencia, que investiguen los jueces y que se actúe. En el caso de ella, ella mantiene que es inocente, ya lo dirán los tribunales. Veo que el Partido Popular pues se ha puesto en su contra, ¿no? Se ha puesto en su contra y ya veremos cómo dinamita y el señor Rajoy, por lo que ha dicho en última instancia, es que, bueno, ella ha salido, le ha mandado mucho mensaje y que es verdad, ya es una diputada del grupo mixto, ¿no?
Ha dicho, Mariano Rajoy se ha puesto en su contra. En el caso del PSOE con Griñán y Chávez, pues defienden la presunción de inocencia en este caso, pero fueron presidentes de los partidos. Es decir, tenemos una política que se ha hecho quizá a nivel de gestión de los recursos públicos mal. Veremos qué dicen las sentencias, porque hay tantísimos casos siendo investigados que ya no podemos hablar de casos anecdóticos. Estamos hablando de una cuestión sistémica en la corrupción, ¿no?
Hay en la política española en general y en todos los ámbitos hay corrupción, sí, la ha habido, ¿no? Y están saliendo y además están saliendo, afortunadamente, los casos, que es muy bueno que salgan, pero además están saliendo en un momento de mucho dolor colectivo, cuando había mucho paro, la gente lo estaba pasando muy mal, con lo cual, claro, es normal que el cabreo haya sido monumental, ¿no? Yo aquí, que me quitan la casa, que no tengo para comer, la familia, y esto llevándoselo calentito, pero el cabreo es monumental. Pero hay dos tipos de cosas. Uno, la corrupción individual, que mi tesis aquí, quien la hace la paga. Pero quien alguien dice que la hace y no lo ha hecho no debe pagarla, ¿eh? Que es que ahora mismo muchos de los que ponen estas dinámicas, tarde o temprano alguien los va a acusar de algo, que será verdad o mentira. Y no caigamos en la histeria de basta que te apunte, como a veces en la historia ha pasado, para que vayas al hoyo. Y otro tema es el uso que hemos hecho del poder. España en general, en su conjunto, nosotros somos mediterráneos corporativas, con una dependencia de lo público enorme. Psicológicamente, lo público tiene mucha autoridad entre nosotros, culturalmente, en el mundo latino en general, entre nosotros. Entonces, sí ha habido cierto uso de las administraciones patrimoniales. Quien ganaba, gobernaba, y eso generaba una corrupción.
Este es nuestro espacio.
Este es nuestro espacio, estos son los nuestros. Esto no es una corrupción de beneficio personal e individual, sino es una corrupción de concepto. Yo creo que eso, como veníamos de esa tradición, yo lo que tenemos que hacer no es cómo vamos mejorando. Lo único positivo de esta crisis que estamos teniendo, esta catarsis que estamos haciendo, yo creo que se están cuidando muchísimo más los temas de corrupción y el grado de exigencia y transparencia, afortunadamente, es mayor. Esto mejorará un poquito, ¿eh? Yo creo que esos hábitos, también la democracia hay que aprenderla, ¿no? Hay que aprenderla. Veníamos de un estado muy corporativo, del franquismo, tal, y es normal que los partidos tuvieran todavía casi de los movimientos, ¿no? ¿Cómo se llama aquello? La democracia vertical. Sí. Pues esos hábitos han durado un poquito, ¿no? Están cambiando.
¿La experiencia de Manuel Pimentel en política, qué le aportó? ¿Huir de ella rápidamente?
A ver, la política es una actividad fascinante, importante, imprescindible. A mí, sobre todo, lo que me yo era ingeniero, tenía una pequeña empresa.
¿Ingeniero agrónomo?
Empecé ingeniería, hacíamos cosas. Sí. Me tocó negociar con sindicatos. Yo comprendo el mundo laboral, a mí me gusta. Creo que es de lo poquito, fíjate, en este país donde no nos ponemos de acuerdo en nada, nunca, jamás, nadie. En el único ámbito se alcanza de acuerdo todos los días es en la empresa, con los trabajadores, con los convenios, con las reformas. En fin, yo siempre lo pongo en valor, ¿no? Porque a veces no. Hay un ámbito que es la democracia industrial, que se llama, que ahí alcanzamos acuerdos. Y bueno, pero como joven con ambición, pues yo creía que había visto mundo. Claro, pero tú te das cuenta en el fondo que cuando tú tienes tus ojeras y tú ves tu pequeña parcela, cuando pasa a la política te das cuenta que la sociedad es mucho más compleja. Y para mí lo que significó es ver la complejidad de una sociedad mucho más difícil de la que yo creía, mucho más variada, que te enriquece personalmente. Y mi sorpresa fue, y es muy curioso, ¿no?, que la sociedad es mucho más compleja de lo que yo quería, pero al mismo tiempo mucho más hermosa de lo que yo experimentaba, ¿no? A mí, que me gusta la complejidad, pues fue muy placentero, ¿no? Y se sale de una forma distinta de la política a la que se entra.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
¿Cómo ha cambiado Manuel Pimentel desde que salió de la política?
Primero, y eso a veces te tiene contraindicaciones porque te paraliza, la gama de grises se te incrementa, ¿no? Yo no veo al mundo de esta visión maniquea, los buenos, los malos, porque yo creo que los buenos y los malos de uno, las dos partes están convencidas de lo que ellos representan, tienen la razón, y por tanto cada uno representa. Entonces, a mí ya las cuestiones morales, los buenos, los malos, procuro matizarlas, y es la gestión de la complejidad. A mí si la política me ha aportado algo, ver que hay que analizar, estudiar y que las cosas no son tan simples como nos creemos.
Le veo de mediador en el conflicto entre los independentistas catalanes y España.
Este tipo de cuestión de bares que a mí me encanta cuando dice alguien se viene arriba, ¿no? Dicen ahora, se viene arriba y dice, esto lo arreglaba yo en 5 minutos.
Sí.
Bueno, ya uno ya se ríe, ¿no? Por dentro.
Pero ahora vivimos una época de buenos y malos. Cuando hablamos de sectores, dentro de Podemos, el sector Errejón, el sector Iglesias.
Un clásico.
En el PSOE. El sector Pedro Sánchez, los varones. El sector Partido Popular no, porque parece que la verticalidad aún funciona bastante, ¿no? En el Partido Popular. Aquí también, independentistas, no independentistas. Siempre estamos con blancos y negros. La complejidad se administra mal en el siglo XXI justamente por ese foco que está siempre encima.
Si miramos, y no es que me quiera poner estupendo, como se dice ahora, pero igual que a usted o a mí, cuando nos analizan, para comprenderlo a usted o comprender a mí, hay que estudiar un poquito dónde venimos, nuestra evolución personal, no nace usted ni a yo de cada día, sino tenemos, España también tenemos que ver dónde venimos, ¿no? Si cogemos el 19, por ver ya cuando empieza la sociedad liberal un poco y la política, hemos estado pegándonos mamporros bilateralmente, somos bipolares, ¿no? Carlistas y liberales, hemos estado pegándonos mamporros continuamente. Y antes, ahora son dialécticos. Alguna acusación en tribunales, alguna pequeña amargura, pero es que antes eran con la bayoneta, ¿no? Es decir, entonces, yo creo que seguimos teniendo esa bipolaridad, ese maniqueo, los buenos, los malos, los negros, los azules, los rojos, en fin, todo eso, pero hemos avanzado. Estamos mejor ahora que hace décadas y que hace siglos en nuestra discusión.
Pero eso que no, todo acabe en los tribunales, Manuel Pimentel.
A mí me parece terrible, pero eso no va. Vamos, lo que yo pienso, como nos conocemos, yo no tengo ninguna esperanza de que vayamos a cambiar como sociedad, por lo tanto vamos a seguir con los bipolarmente, maniqueamente, nos retroalimentamos. Esto, hay una frase de Borges que me encanta, no nos une amor, nos une el espanto. No es que me una lo que yo siento contigo, pero como están los otros, que son los malos, que hay que ir por ellos, ese tipo de dinámica es muy nuestra y va a seguir, no va a cambiar, eso relajémonos, no va a cambiar. Por tanto, la institución lo que tiene que buscar es vía para que ese motor pues tenga vía de encauce y de realidad. Ahora es un momento más crispado. Yo creo que tiene mucho que ver la mala leche social que tenemos por la crisis económica y todo lo que hemos pasado, y supongo que el desgaste propio, los conflictos siempre tiene un momento de crecimiento. Mientras crece un conflicto, eso no tiene solución ninguna. Hay que dejarlo que madure, que el fuego moldee el rojo, el metal. Pero ya hay un momento en que la gente se cansa todo el día de bronca, empieza a tener síntomas de agotamiento, y yo creo que llevamos demasiado tiempo de bronca, unido a, si es posible, cierta mejora. Es razonable pensar que dentro de que la bipolaridad va a seguir existiendo, lo bueno y lo malo, podamos dentro de un año, estos próximos meses, tener algún espacio de acuerdo.
Pero en cambio García Margallo esta noche decía en unas declaraciones que hemos oído esta mañana que decía que si España no tenía un gobierno estable, el proceso secesionista catalán iba como un tiro y esto nos llevaba a la separación. ¿Lo ve, Manuel Pimentel?
No he oído las declaraciones de García Margallo.
Ahora se las recuperamos. García Margallo esta mañana nos ha llegado una información, es una manera de hacer presión sobre Pedro Sánchez, pero decía esto.
Y tenemos un movimiento secesionista en Cataluña que avanza a toda máquina. Una secesión en Cataluña solo podrá tener éxito si España está inmersa en dificultades internas o envuelta en un conflicto exterior. Y en estos momentos, un gobierno en funciones es, por definición, un gobierno más débil, incapaz de afrontar esa situación, que un gobierno con plenas competencias. Esto es salir a boxear con una mano atada a la espalda.
Claro, en esa lógica del blanco y negro, parece que si no vamos a salir de ahí, ese conflicto, si no se aborda, se va.
El señor Margallo mezcla varios temas aquí, y uno de ellos, no cabe duda, es para cualquier tema, también para abordar el tema de la voluntad de algunos partidos catalanes, ¿no?, de la secesión, pues no cabe duda que es más débil, ¿no? Y ahí tiene razón. Lo que pasa es que esto de la secesión de la parte y el todo, esto, en fin, política y sociológicamente es muy complicado, ¿no? Y yo creo que no solamente son los gobiernos. ¿Para qué un país tan variado como España, ¿no? Yo a veces lo pienso, ¿por qué, cómo es posible, llevamos tantos siglos con tantas lenguas conviviendo, tantas circunstancias jurídicas, histórica, porque hemos tenido unos políticos brillantes que han ejercido tal, o porque en el fondo somos más lo que pensamos que tenemos que seguir juntos de una forma u otra, es lo que está abajo. Entonces yo llego a la conclusión, y por eso yo creo, lo digo una opinión muy particular y con todo el respeto, yo creo que Cataluña no se va a independizar, porque hay una corriente telúrica de fondo, de abajo, de muchas personas que queremos seguir juntas y que entendemos que hay, ¿no? Y cambiaron los gobiernos, cambiaron la idea, pero mismo de este punto de vista seguiremos juntos.
Ah, por cierto, usted nació en Sevilla.
Así en Sevilla.
¿Va a poder votar en el referéndum? Porque allí sí va a haber para ampliar la feria de abril, de sábado a sábado, porque están ya votando.
No voy a poder llegar.
No va a poder votar. Pero ahí sí que hay un efecto de mejorar el resultado económico, porque si se alarga más días la feria de abril, eso repercute en la economía sevillana, ¿eh?
Sí, repercute, y para la sociedad sevillana es un debate importante, pues no todo el mundo está de acuerdo, en fin, y es muy... Sevilla es una ciudad que tiene una vida interior. Yo soy editor, ¿no? Editor,
sí.
Edito muchos libros, digamos muchos libros locales también de muchos sitios de España, también por supuesto de Cataluña, y la ciudad que más se autoconsume que yo conozco, que vive en un narcisismo, para mí muy hermoso, pero un narcisismo en el fondo, es Sevilla, ¿no? Sevilla en su espejo, entonces ahora estará muy preocupada y será el debate de si la feria se amplió o no.
Ah, Manuel Pimentel ve sovint a Catalunya, la coneix bé, i entén pràcticament el català, oi que l'entens bastant bé, el català?
Lo entiendo razonablemente. Para mí es muy fácil el catalán oficial, el de los discursos, el de la conferencia, el coloquial, los doble giros, el humor, ja hi ha veces palabras que se me pierden.
I hem dit, escolta, com volem tenir una conversa que se senti còmoda, però la propera vegada que vingui el farem, la mantindrem en català, i segur que també passarem una bona estona. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, cuando quiera aquí estaremos. Muchas gracias.
Amb Mònica Terribas, al matí de Catalunya Ràdio.